Bien, mis apreciados hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema como las águilas, y creo voy a ser breve, como creo acostumbro serlo. Y quisiera iniciar diciendo que el libro de Isaías es un libro muy bonito. Ojalá cada uno de ustedes se tomara el tiempo de leerlo todo, desde el capítulo 1 hasta el 66. Es uno de los profetas mayores, justo por eso, porque tiene más contenido. Y es muy interesante el libro por muchas razones. Una de las razones en que usted debe leer Isaías es que es un libro literariamente muy atractivo. Les cuento que el profeta Isaías se predicó unos sermones increíbles. Realmente, cuando usted lea Isaías, estoy seguro que va a terminar con todo el libro subrayado, coloreado, anotado, porque hay palabras muy especiales en el profeta Isaías. Aparte que era un hombre elocuente, ya que Isaías era para el Antiguo Testamento lo que fue el apóstol Pablo para el Nuevo Testamento. Así que leer Isaías va a ser bien especial. Les invito a que leamos este libro. Y si usted leyera el libro desde el capítulo 1, va a encontrar dos grandes bloques en el libro de Isaías. Cuando usted lea del capítulo 1 hasta el capítulo 39, lo que generalmente usted va a encontrar son profecías de juicio. Hay un panorama bien oscuro, pero si usted hace la tarea juicioso y sigue leyendo, se encontrará que cuando usted llega al capítulo 40, el capítulo 40 tiene un panorama muy diferente, y entonces la oscuridad pasa a un amanecer, y el tono en el que el profeta Isaías comunica sus profecías es totalmente diferente a los primeros 39 capítulos. Es más, quiero pedirles que hagamos un breve y sencillo ejercicio. Todos los que tienen Biblia, por favor, miren el capítulo 1 de Isaías, por favor, capítulo 1. Espero que la tenga a la mano. Capítulo 1, y mire, por favor, muy brevemente, justo los primeros versículos del capítulo 1, es decir, los versículos del 1 al 7, y notemos el tono en el que Isaías profetiza. Si no tiene una, bueno, entonces escúcheme Isaías 1 del 1 al 7. Escuche el color de la profecía. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Escuche cómo lo dice ahora. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Escuche las palabras del verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora, por favor, mire el capítulo 40. Regrésese al capítulo 40, por favor. Y ahora en los versículos 1 y 2. Y noten ahora el color del sermón de Isaías, de las palabras de Isaías, cómo es diferente. Versículo 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. A ver, entonces, cuando usted hace esa pequeña comparación, usted encontrará, querido hermano, que definitivamente hay un color, hay un panorama distinto, ¿lo notan? Los primeros capítulos, lo repito, de Isaías son capítulos oscuros, más bien pecaminosos, pero luego los del capítulo 40 en adelante son capítulos que contienen promesas, consuelo, etcétera. Y en estos últimos capítulos es que brevemente quiero considerar mis esfuerzos esta mañana. Si usted leyera todo el capítulo 40, que es el primer capítulo que empieza con este nuevo panorama, usted encontraría unas declaraciones, usted encontraría un panorama, lo repito, distinto. Por ejemplo, si usted lee de los versículos 1 al 11, usted encontrará a un Dios que consuela. Miren por favor su Biblia en el versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos creen eso ustedes? Ahora, luego presenta a un Dios omnipotente, la Escritura, el verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos, oiga bien esto, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Ahora presenta a un Dios omnipotente. Primero un Dios que consuela, pero luego Isaías nos presenta, lo repito, un Dios poderoso. ¿Cuántos creen ustedes que Dios es poderoso? Pero luego el versículo 13 y 14 nos presenta a un Dios que trasciende todas las cosas. No voy a leerlo para avanzar, pero está diciendo que Él es superior a las naciones. Luego el versículo 15 al 10, perdón, el versículo 18, que es como el clímax del capítulo, presenta a un Dios incomparable. Y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿realmente cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es incomparable? Levanten la mano. Eso es lo que dice el profeta. Vale la pena leerlo. Verso 18 es bien corto. Dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Lo que está diciendo Isaías es: dado que este Dios nuestro es omnipotente, consolador, que trasciende todas las cosas, que es omnisciente, pues por supuesto que la respuesta obvia es que es un Dios incomparable, que no tiene imagen alguna ni ninguna señal con la que se pueda comparar, pues este Dios es mayor a todo lo que tú te puedas imaginar. Decimos amén, ¿verdad? Y es que, queridos, si existe Dios, y por supuesto que existe, no puede ser menos que esto. Dios debe ser en esencia superior a cualquier cosa que tú has visto o que puedas imaginar, porque si lo ves o lo concibes, pues ya lo has reducido a lo que tu mente o tu filosofía pueda abarcar. Pero Dios tiene que estar más allá de todo alcance de la mente humana. Y por eso Isaías dice, pues, ¿qué imagen le compondréis a este tipo de Dios tan inmenso, tan increíble? Mis hermanos, Dios es demasiado grande, ni siquiera como para imaginarlo. El apóstol Pablo en cierta ocasión dice, en Primera de Corintios, dice que ha ascendido al cielo, donde vio cosas y escuchó cosas que no les permitido siquiera contar. Quizás la razón sea porque son inexplicables, son demasiado maravillosas. Y ¿sabes qué te digo? Esas cosas son las que Dios tiene preparadas para ti en esta mañana. ¿Qué tal si le das un aplauso a ese Dios que tiene cosas maravillosas contigo? Pero todo esto que les he dicho solamente era para introducir los últimos versículos, porque Dios se está hablando de esto. Ahora, de los versos 19 al 28 del capítulo 40 se reta a los dioses falsos, y hay una comparación entre el Dios verdadero y los dioses falsos. De hecho, el profeta señala que un artífice va y corta un pedazo de madera y que con esto se hace un dios. Y entonces se compara esos dioses hechos por manos de hombres con el Dios incomparable. Y se burla a Dios de esos dioses falsos, paganos. Recuerdan ustedes, ¿no?, que el Salmo 115 dice: tienen ojos pero no ven, ¿verdad? Recuerdan este: tienen oídos pero no escuchan, boca tienen pero no hablan. Y lo digo con mucho respeto, pero eso es lo que dice la Escritura. Es más, Jeremías capítulo 10 se atreve a decir algo más allá y dice: y le piden paz, o le piden salud a quien no la tiene, le piden no sé qué cosas a quien no puede darlo. Así que hay un contraste entre el Dios verdadero. Y esto, al parecer, es una especie de reclamo que Dios hace para que todos nosotros entendamos el maravilloso Dios que tenemos, incomparable, definitivamente incomparable. Ahora, ese Dios no es como el deísmo, con D al inicio. De Dios, justamente. El deísmo dice que Dios sí existe, pero que no se mete en la historia de la humanidad. Es decir, que está alejado por allá. El mejor ejemplo es del relojero, que es como quien hace un reloj y lo deja a su suerte y el relojito simplemente anda por sí mismo. Pero no, esta es una idea que no es cierta, porque el Dios de la Biblia no se queda contemplativo, lejos de la experiencia de la raza humana, sino que este Dios que tenemos se adentra en la historia de la humanidad. Es decir, que para que tú veas a Dios no solamente tienes que ver el cielo, puedes ver la tierra y lo verás. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hablando de este Dios incomparable, maravilloso que tenemos, habla de las revelaciones que él ha hecho, y entre todas sus revelaciones el apóstol Pablo dice: pues miren los cielos, pues contemplen las estrellas. Y de hecho, el Salmo capítulo 8, David dice: cuando veo las estrellas, la luna que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Este Dios está impregnando la historia humana, tan así que solamente te basta ver una noche el cielo estrellado y verás tras bambalinas a un majestuoso creador, a un sabio artífice que hizo todas las cosas que existen. ¿Verdad que sí? ¿Tú lo crees? ¿Cierto que sí? Pero si no quieres ver el cielo, puedes ver la historia del hombre, puedes ver la historia del pueblo judío, puedes ver la historia de las personas, puedes ver la situación en la que tú mismo has vivido, y te darás cuenta que en algún momento de tu vida la mano de Dios estuvo adentrándose, ayudándote en cosas que nadie más te podía ayudar sino solo Dios. ¿Has visto esa mano en tu vida? ¿La has vislumbrado en algún momento? ¿Reconoces esta mañana que en algún momento de tu vida esa mano cariñosa, preciosa y poderosa de Dios ha entrado en tu vida para auxiliarte, para ayudarte, para bendecirte? Oh, qué lindo. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Claro, en la historia del hombre hay sufrimiento. Basta ver Haití hoy en día, basta ver lo que está pasando en Afganistán, basta ver lo que está pasando en tantas partes del mundo. Pero si tú sigues escarbando un poco más, te darás cuenta que no están solos, que algo está pasando, que la ONU puede que no haga nada, pero Dios sí hace algo tras bambalinas. Lo que pasa es que Él no está vociferando en cada esquina y sacando pecho de lo que hace, pues su obra a veces es secreta. ¿Cómo me quedó a mí grabado algo que ocurrió hace varios años en un país justamente musulmán? Unos misioneros fueron apresados por estos grupos extremistas, justo que hoy en día están tan afamados, y para torturar a estos pastores creyentes, cristianos, predicadores del evangelio, para torturarlos decidieron asesinarlos a estos dos pastores frente a sus hijos. Tenía una hija, tenían dos hijos, una niña como de unos 9 años y otro bebé de brazos. Asesinaron a los padres, a los pastores, y dejaron vivos al bebé y a la niña de 9 años. Y luego, como forma de tortura, endemoniados, hermanos, endemoniados, han hecho una gran hueco en el piso, una gran tumba, y han enterrado allí a los padres y enterraron viva a la niña de 9 años con un bebé de brazos. Los enterraron estos endemoniados. Y después del tiempo, como unas semanas después, alguien escuchó sonidos abajo. El caso es, para resumir el testimonio, que han sacado a la niña de 9 años viva, después de semanas de estar dentro de ese hueco, y al bebé también vivo. Y no solamente lo sacaron vivos, queridos, no solo lo sacaron vivos, sino que estaban en perfectas condiciones de salud. Y cuando le preguntaron a la niña cómo fue capaz, los cuerpos de los pastores no hedían fétido. Dios cuidó de que no se contaminaran los niños con los cadáveres ya en descomposición de estos hombres de Dios. Y estaban ahí, y la niña cuenta, pocos le creyeron, pero la niña cuenta que cuando el bebé empezó a llorar de hambre y ella empezó a desesperarse, alguien, no sé cómo, ni ella dice, ni sé cómo lo hizo, pero alguien entró a esa tumba y daba de comer al pequeño bebé, y me consolaba y habló conmigo. Y la niña dijo: ese que vino dijo que se llamaba Jesús de Nazaret. Te digo que Jesús está presente en la vida del ser humano. Si tú no lo ves, estás más ciego que cualquiera.
Y entonces este Dios que presenta Isaías es un Dios que sí está en la historia del hombre. Y no me refiero a la generalidad de la raza humana solamente, sino me refiero a la particularidad de tu propia vida, de tu propia existencia. Y tienes que abrir los ojos y ver cómo Dios sí ha estado contigo. Y entonces este capítulo hermoso que te estoy citando finaliza de una manera hermosa. ¡Qué predicador Isaías! Miren, yo les confieso, a mí me encantaría haber escuchado a Pablo, por supuesto. Pero si tú me dices, ¿qué predicador quisieras escuchar del Antiguo Testamento? Yo te diría, yo quisiera escuchar al profeta Isaías. ¡Qué profeta este! Fue el profeta que fue capaz de decirle a la gente depravados, hijos depravados, generación perversa, hijos de Sodoma y Gomorra. Pero ese mismo predicador que con tal talante dijo sus verdades al pueblo judío, se acercó también a él, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice estas palabras tan lindas. ¡Qué palabras, hermano! ¡Qué palabras estas! Y es que estas no son solo palabras, es la palabra de Dios. Porque cualquier otra palabra no tendría más fuerza que la de emocionarte momentáneamente. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más poderosa. No está escrita solo para emocionarte. Está escrita, para partirte el alma a veces, para penetrar hasta lo más profundo de tu alma y darte vida y regenerarte. Pues la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendita sea. Y entonces el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de este Dios incomparable, mira cómo finaliza su discurso, el verso 29, y esta vez no quiero que lo leas, quiero solo que lo escuches, por favor. Y el profeta dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y allí acaba su sermón, cual clímax. El momento auge del sermón de Isaías es la aplicación teológica de este Dios incomparable. Y entonces me encanta, a mí esos versos me fascinan, creo que todos lo tenemos subrayado. ¿Tiene usted esos versos subrayados en su Biblia? Si no los tiene subrayados en su Biblia, arrepiéntase y subráyelos, hágame el favor. Son muy importantes, son muy importantes. Y entonces estos versículos están diciendo cuatro, o mejor, están afirmando cuatro cosas. Lo primero que estos versículos afirman es que Dios da. Es lo primero que afirma. Óyeme bien, Dios da. Y presenta a Dios como el dador de todas las cosas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Primera Timoteo capítulo 6. ¿Ustedes creen eso? Queridos, es Dios quien da todas las cosas. ¿Quieres una oportunidad? Es Dios quien las abre. ¿Quieres algo? Es Dios quien lo da. Dios es presentado por Isaías como el dador por excelencia. Y por supuesto que lo es. La segunda afirmación que hace Isaías es que dentro de todo lo que él da fuerza, fuerza. Y eso sí que está por toda la Biblia, mis hermanos, por toda la Biblia. Hay un coro por ahí que dice que como búfalo, porque está inspirado justamente en el Salmo, que dice en la Escritura que nos dará fuerzas como las de un búfalo. Así que lo segundo que afirma la Escritura es que Él da fuerza. Lo tercero que afirman estos versículos es a quién la da. Y eso es muy interesante. Porque según la Escritura, Dios da fuerza a dos tipos de personas. Número uno, a quien tiene poca fuerza. Y número dos, a quien no tiene ninguna fuerza. Ninguna fuerza. ¿Sabes qué te digo?
Por eso quizás es tan importante, si te sientes angustiado, preocupado, sin ánimo, miserable, paria, si te sientes como te sientas, arrodillarte a Dios sin fuerzas será lo mejor que tú puedes hacer. Y el profeta Isaías habló mucho de eso. Hubo un versículo que yo lo recité por años en oración, y es que justamente el profeta Isaías, después del capítulo 40, dice que él no rompe la caña cascada. ¿Han leído este? No rompe la caña cascada ni apaga el pábilo que humeare. Es decir, cual caña que ya está excedida, ¿no? Que ya tiene una hendidura, que está a punto de partirse. Dios no la acaba de partir. Y si tu fuego ya no es llama, sino apenas es como el pábilo que prendes en tu casa para que dé buen olor, y apenas hay un hachón pequeñito de humo, Dios no lo apaga. Todo lo contrario. Porque justo cuando estás a punto de caer y te sientes sin esperanza y estás a punto de rendirte, te digo una cosa esta mañana: puedes venir a Jesús. Y entonces Jesús no te apagará ni permitirá que te quiebres por completo. Porque Él da fuerza al cansado y las multiplica a aquel que no tiene ningunas. Y la cuarta afirmación es muy interesante, pues dice cuál es la forma en la que Dios da esa fuerza, y la forma es los que esperan. Óiganme bien, los que esperan. Quizás es lo más complicado para hacer. Esperar. Pero en tu espera, Dios te da fuerza. Y dices: estoy aburrido o aburrida en mi familia, no se han convertido, no sé cuándo pasará, pastor. Pues Dios te dice: espera. Y mientras esperas, Dios te dará fuerzas, como las de un búfalo. Pero todo esto se resume en el final del discurso del profeta Isaías, ya que da dos ejemplos en relación con la fuerza. Uno es negativo y otro es positivo. El primero, que es negativo, dice: ¿sabes qué? Los muchachos se fatigan, ¿verdad? ¿Leyeron este? Y se cansan igual que los jóvenes, ellos flaquean y caen. Lo que está diciendo Isaías es que a pesar de toda la fuerza que tú creas tener, en algún momento te vas a fatigar y te vas a cansar. Y si tú sientes que tienes muchísima fuerza, especialmente los muchachos, los jóvenes, entonces Dios dice: a pesar de la fuerza que tú creas tener, te vas a cansar, vas a desfallecer. Y entonces luego Dios dice: necesitas mi fuerza, porque mi fuerza siempre será mayor que la tuya. Y entonces Dios dice que en lugar de querer ser jóvenes fuertes, la imagen que nos da es que deberíamos ser como las águilas. Y entonces las águilas son muy particulares, porque poco documentado está, muy poco documentado está, pero se dice que las águilas, cuando ya no vuelan tan alto, que ustedes saben que son las aves que más alto pueden volar, un águila jamás mira hacia arriba en un sentido, porque nadie vuela más alto que un águila. Sus ojos pueden ver hasta 7 kilómetros en HD. Sus garras son tan afiladas que las águilas no matan con el pico, matan con las garras. Cuando toman un conejo que podrías usarlo para almorzar tú, y ellas lo cogen, lo asesinan con las garras, no con el pico. Son muy afiladas. Con el pico apenas lo destrozan después. Pero llega un momento en que las águilas, por los años, se envejecen, no vuelan tan alto
porque las plumas se vuelven viejas, pesadas. El pico se encorva demasiado de manera que ahora difícilmente puede arrancar la carne de sus víctimas, y las uñas son tan largas que difícilmente pueden atrapar sus presas. Poco documentado está, pero se dice que cuando están muy viejas ya las águilas, entonces ellas vuelven a encumbrarse a alguna parte de una peña, donde buscan algún lugar para meterse por lo menos por 3 meses. Y allí se meten las águilas, según algunos documentan, y lo primero que hacen es arrancarse con su pico las plumas viejas, se las arrancan. Ellas sangran mientras se arrancan cada una de las plumas viejas, se las arrancan hasta quedar prácticamente sin ninguna. Luego, contra la peña, arañan con sus largas uñas hasta que se las quitan. Y finalmente hacen lo mismo con su pico. Lo desgarran prácticamente frente a una peña y quedan horripilantes las águilas. Pero luego esperan este proceso de renovación hasta que las alas vuelven a salir, las plumas vuelven a salir, el pico vuelve a crecer y las uñas también. Y después de 3 meses dolorosos salen otra vez y se encumbran en los aires y vuelven a elevarse como al principio. Y entonces el profeta Isaías, tomando este cuadro, dice: Dios dará nuevas fuerzas. Como si tuvieras que meterte tras una peña y esperar a que un proceso de Dios haga que tú puedas volver a encumbrarte como las águilas. Y te quiero invitar a inclinar tu rostro. Y si cansado te sientes hoy particularmente, y si has estado batallando y sientes que no hay muchas fuerzas, entonces Dios te dice, el profeta te dice: Él da fuerza al cansado. Él multiplica el ánimo, la fuerza de aquel que no tiene ninguna aparentemente.